Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud con Marixa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
Muy buenas, feliz domingo, primer domingo de marzo del 2025, claro que sí. Vida en Plenitud Radio, Víctor Diloné de este lado, Yudiana Esteves,
buenos días, gurú, buen día. ¿Cómo está todo? ¿Cómo te fue ayer en el Día de la Mujer?
No bien, pero a las féminas le fue mejor porque es un día que se celebra, pues, más que un día, creo que una semana, donde yo digo que es de reconocimiento a lo que es la mujer a nivel general y de una manera práctica de todas las dotes que tienen por ser madres, amigas, esposas, por ser pues confidentes, por ser amas de casa, porque son entregadas en sentido general. Y hoy entonces queremos pues aprovechar no solamente el día 8 de marzo, que fue pues ayer, sino también todo lo que es la semana, todo lo que envuelve esta celebración. Y bueno, así comenzamos, Yudiana, esta semana y el programa de hoy de Vida en Plenitud Radio, que viene interesante.
Así mismo, Edilones, yo le exhorto a todas las mujeres que crean en sí, que se empoderen, que siempre luchen, que no se dejen caer. Y desde Vida en Plenitud Radio, muchísimas felicidades. Adelante, siempre con la frente en alta y luchando.
Bueno, iniciamos positivo y vamos entonces al minuto de plenitud de hoy.
Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
Bueno, con nuestro minuto de plenitud, entonces tenemos una frase relativa a lo que es el Día Internacional de la Mujer, que más que un día es una semana y más que una semana es todo un año. Adelante, Yudiana.
Bueno, la frase es: tu poder radica en tu autenticidad. Sigue siendo tú misma.
Ahí está. Bueno, nos vamos a la pausa.
Escuchas Vida en Plenitud con Marixa Botier y Willy Castillo.
Bien, estamos de vuelta en esta edición de Vida en Plenitud Radio, domingo 9 de marzo del 2025. En el día de hoy, pues tenemos una invitada deluxe, como siempre. Nuestros invitados son, pues, excepcionales. Siempre estamos, pues, trayendo temas que interesen a la comunidad, que interesen al país y, sobre todo, pues, a la familia también. Entonces, hoy contamos con la presencia de Maribel Lorenzo, vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Mira, yo me acuerdo de mi UAS, ¿eh? Sí. No hace muchos años que salí allá, pero me acuerdo, ¿verdad que sí?
Oye, él, muchos años.
Bueno, le damos la bienvenida a la licenciada Lorenzo. Saludos.
Muchas gracias, buenos días. Feliz de estar aquí en su espacio y compartir con ustedes todas las informaciones que tenemos y poder apoyar a esa plenitud que ustedes desde acá proyectan para esa vida en plenitud.
Es así, es así. Bueno, vamos a comenzar primero, vamos a llevarla, como dice Jack el Destripador, por parte. Sí. En esta semana, que bueno, en el día de ayer se celebró un nuevo día, pues a veces cuando dicen un día más yo siento como que se puede malinterpretar. Sí. una nueva celebración de lo que es el Día Internacional. O sea, cuando tiene el contexto internacional todavía abarca un espectro mucho más global de la mujer. Y quiero que usted como fémina pues nos haga sus aportes sobre qué piensa y qué entiende que representa esta celebración y al mismo tiempo que entiende en lo cual ha avanzado la mujer y qué falta todavía.
Gracias por la pregunta, excelente. En el caso nuestro, un día tan importante como 8 de marzo, bien mencionabas el día de ayer, estamos haciendo visible buscando la forma de esa conmemoración tan importante de esta fecha donde mujeres, precisamente la historia fue marcando, buscando su espacio de derecho, quisieron levantar su voz de protesta para esa igualdad, y una de las mayores elementos de igualdad actualmente es a través de la educación. Nosotros que estamos en el ámbito de educación, en este caso educación superior, pues nos sentimos muy orgullosas de saber y poder mostrar con estadística lo que se está haciendo desde las academias. En nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales podemos mencionarle que tenemos más del 60% de la población estudiantil nuestra son mujeres. Y eso es algo que nos llena de mucho orgullo. Son áreas, algunas de ellas del área de negocios, y muchas personas pues entendían que por tendencia tradicional, la parte de negocios y STEM era muy vinculada al aspecto de los hombres, pero no, tenemos muchas mujeres jóvenes preparándose y formándose, que es el primer elemento de derecho que nos busca llevar a ese nivel de equidad que tanto en una fecha tan importante como esta del Día Internacional de la Mujer se busca. Pero aún tenemos desafíos que seguir luchando para que llegue a un nivel mayor de igualdad, porque la participación en el plano empresarial en temas de posiciones de alta gerencia y tomar decisiones y definir políticas públicas, aún no tenemos tanta representación femenina como sí se hace desde la formación. Y esto ha ido avanzando, qué bueno, pero ya es tiempo de seguir buscando ese espacio. Ya tenemos presidenta, por suerte, en otros países. No descarto que próximamente también podamos solo tener por acá nuestras presidentas. Tenemos representantes en los diferentes ministerios, en el ámbito público, porque tenemos que hablar de que las decisiones de mayor impacto para la sociedad se hacen desde las políticas públicas, y eso tiene que ser en esos elementos de la parte gobierno y representación pública. A nivel empresarial tenemos una participación muy alta, sobre todo resaltar el elemento de que en esas MIPYMES, esas micro, pequeñas y medianas empresas, tenemos una participación muy alta de mujeres, y gracias a esa formación que tienen en las áreas nuestras de negocio y, por qué no, el acompañamiento que se hacen desde diferentes áreas. Nosotros tenemos el Centro de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, el CAPYME, y hemos estado por años trabajando en apoyar a las mujeres para fortalecer, y a los empresarios también, hombre, pero sobre todo por la población que tenemos tan alta de esas mujeres emprendedoras, que gracias también a esos datos que podemos mostrar, a partir de eventos tan lamentables en algunos aspectos, pues hay algunas luces importantes, y es que en el caso de la pandemia que nos provocó lamentablemente el virus del COVID-19, tuvimos un incremento en la parte de emprendimiento que las estadísticas nos muestran, desde un 19% que había estado en la participación de mujeres, subió a un 48.9, casi un 50% de mujeres que pudieron emprender sus negocios y que estuvieron ahí viendo esa oportunidad dentro de esta situación tan difícil, lo que habla mucho de esa resiliencia que tienen las mujeres. Y lo más bonito de todo eso es que las mismas estadísticas dicen que la mujer, en esa sororidad, buscando ese apoyo a otras mujeres, el 75% de las que van empleando en sus negocios otras personas que le van a colaborar son también mujeres las que integran a trabajar. Y eso da pues una oportunidad de ver ese crecimiento, de ver esa participación de la mujer en otros roles también fundamentales que compartimos, porque tradicionalmente, bien lo mencionabas al inicio del programa, había estado relegado a otros aspectos de cuidado, de la casa, de hacer algunas cosas no vinculadas necesariamente a las áreas de negocio.
Bueno, es así, excelente. O sea, me gusta especialmente el gran manejo de esas métricas y todas esas estadísticas que usted nos cuenta, en donde se observa esa excelente participación que tiene la mujer, ese progreso que ha habido a través de la parte femenina del hogar, de la familia, pero también dentro de los esquemas que hay, quiero preguntarle, ¿qué le falta a la mujer en el día de hoy? No podemos ir al contexto dominicano, o si prefiere también hacerlo en un marco ya más global.
Iniciemos por nuestro espacio tan hermoso, nuestra
República.
Vamos a hacerlo local. Vamos a partir desde lo local y luego vamos entonces a lo global.
Okay.
Localmente tenemos ya algunas leyes que nos apoyan y nos ayudan a destacar que hay una participación que está reservada precisamente en el ámbito de las contrataciones, en esa ley de contratación para la parte de las compras en el ámbito de las empresas públicas, que reserva un 5% para que sean empresas de mujeres precisamente las que puedan participar en esas propuestas que se hacen para licitar y que Compras y Contrataciones pues tenga esa concesión de separar ese 5% para que sean empresas de mujeres las que participen. ¿Qué digo? Que es mínimo, que es 5% es poco, que debe ser mucho más y que bueno que fue tal vez el ensayo para iniciar esa apertura a las mujeres y que sé que se han ganado toda esa confianza de participación. Entonces, empecemos por ahí, una mayor cuota de participación. Ya las mujeres entre ellas sí se dan ese apoyo para consumir sus productos, para poder estar dentro de sus proveedoras y demás, pero necesitamos una mayor colaboración donde se fomente sobre todo una participación de esas mujeres empresarias que tengan la flexibilidad de poder trabajar con, no quiero que me malinterpreten con la parte de los varones, pero es que las mujeres todavía por el tema del rol como hemos sido educadas y los varones como siguen siendo educados, no tan tradicional, pero sí todavía queda marcado mucho
una, que el una cuidado, sociedad machista, déjeme ayudar, déjeme ayudar. Una sociedad machista.
Conservadora, que entiende que el rol del cuidado, de la casa, de estar al pendiente de los padres y de elementos fundamentales que son propios del hogar, todavía queda un alto porcentaje que está bajo la responsabilidad de las mujeres y son señaladas y son estigmatizadas. De hecho, muchas dicen, ¿cómo? ¿Y con qué tú vas a tus hijos? ¿Cómo tú te vas a poner a este negocio? ¿Tú vas a salir de la casa? ¿Y quién va a cuidar entonces? Entonces, no, el cuidado debe ser compartido. Entonces, la participación tanto del hombre como de la mujer, como pareja, debe ser en equidad, que esa es la parte que se busca en estos derechos, para que pueda la mujer también libremente poder desarrollar todo ese potencial que tiene como empresaria para desarrollar sus ideas y poder salir a hacer aquellas gestiones que debe hacer. Aunque estudios del Foro Mundial Económico Femenino indica que el mayor de los retos que tienen las mujeres y desafíos en el ámbito del desarrollo empresarial es todavía el acoso. Todavía las mujeres son perseguidas en cierto modo y acosadas. Entonces, eso también limita mucho esa participación porque nos deja de ser bastante incómodo. Entonces, la educación es el principal desafío. Que nos eduquemos mejor para entender esa participación y rol de la mujer capaz, como ha demostrado, de participar y estar en cualquiera de los sectores ya industriales, comerciales, en todos los segmentos donde se quiera desarrollar negocios, ya pueden participar y lo han demostrado por su preparación, por su entrega, por su compromiso. Y destacar sobre todo que el desafío mayor es que se reconozca que ese beneficio, porque se extiende una verdadera realidad de la responsabilidad social que hace la mujer, porque en el beneficio de las empresas que están lideradas y dirigidas por mujeres, pues la repartición en la parte de los bienes, no, como decía ahorita, no malinterpreten, pero sí en un alto porcentaje va al desarrollo del hogar, de la casa, de los familiares que están en su entorno. Entonces tiene un mayor impacto en el dinamismo de esos sectores y las economías de sus familiares y las personas que están a su alrededor. Entonces debemos establecer unas políticas de incentivo para poder apoyar esos emprendimientos, esas empresas de mujeres, para que tengan una mayor participación. Las condiciones de tributación son empresas iguales, pero pudiesen existir algunas condiciones que permitan, ya hay propuesta desde la última mirada a esa reforma fiscal y tributaria que se hizo desde la academia, con la cual yo soy parte y estoy de acuerdo, de que pueda existir un monotributo para estos micros, pequeños y medianos empresarios, pero sobre todo dentro de ese particular también una mirada femenina a esa tributación que tienen que hacer las mujeres, y eso le ayudaría mucho más a desarrollar sus negocios, pero por el impacto social que devuelve realmente, para que lo miramos más allá de lo económico, que lo miremos desde lo social y luego entonces en el aspecto económico. Igual en la parte de cómo legislar y poder apoyar para que las mujeres, en cuanto a las condiciones que ya tenemos muy bien ganados algunos espacios, pero todavía en cuanto a horarios, condiciones, los espacios inclusive para poder desarrollar ese coworkers que ya se da, pero a nivel privado, que se da todavía mucho más notoria la participación, donde se comparten espacios y recursos para poder desarrollar sus negocios, que sea también pensado para que las mujeres, tanto en la parte de esos espacios privados como los públicos, puedan tener espacios de desarrollo de sus negocios con las condiciones necesarias y propias para las mujeres, que en nuestra anatomía somos distintas y tenemos también etapas de nuestras vidas distintas. Entonces es como poder hacer que la sociedad entienda más esa participación femenina y vaya visibilizando ese rol y esa forma que tienen las mujeres de estar en la sociedad actualmente con sus condiciones naturales, y que yo sé que progresivamente vamos a seguir adaptando, condicionando para lograr esa mayor equidad.
Excelente. Yudiana.
Licenciada, sobre el taller que ustedes tienen, ustedes tienen un taller, ¿cómo inicia el taller? ¿Dónde es?
Ah, gracias. Sí, es un congreso donde tendremos, dentro de este evento, tendremos talleres, tendremos conferencias, paneles. Es el Congreso 38 de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, SLADE, que en esta ocasión lleva como lema Estrategias para el Fortalecimiento de la Competitividad y el Desarrollo Empresarial para Latinoamérica, y obviamente como va a ser sede República Dominicana, pues con una mirada muy interna hacia República Dominicana, para que nuestros empresarios, nuestros sectores educativos, el sector también de gobierno, toda la sociedad esté representada y que podamos darle una mirada de largo plazo a cómo República Dominicana, dentro de este entorno de Latinoamérica, que es nuestro espacio común, podamos seguir trabajando en las fortalezas para desarrollar nuestras empresas de manera conjunta y tocar elementos claves que permitan la competitividad, como son los elementos fundamentales de las infraestructuras, que ya lo hemos hecho muy bien, con las condiciones, nuestra posición geográfica que tiene República Dominicana para ser ese hub del Caribe en el que se está trabajando, eso ayudará bastante. Otros elementos adicionales a la infraestructura será la implementación y desarrollo de tecnologías para incorporarla en nuestros sectores productivos, la parte de la formación y la calidad de la educación que se está ofreciendo para tener una participación del talento humano más competitivo, que agregue más valor a la parte que está haciendo desde sus elementos, y también pues aspectos de algunas legislaciones, algunos procedimientos que deban estar enfocados a una mirada de poder hacer que nuestros negocios de República Dominicana, que van creciendo, puedan tener mayor participación en el exterior hacia no solamente Latinoamérica, aunque el Congreso es para Latinoamérica, pero con una mirada mucho más amplia de
salir
fuera.
¿Y qué día va a ser ese Congreso?
Estaremos trabajando desde el miércoles 7 de mayo hasta el viernes 9. 3 días,
¿lugar?
7, 8, aquí en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el recinto principal, y el día 9 de mayo en el recinto UAS Santiago. Allá estaremos llevando también aspectos importantes para el desarrollo y los sectores de esa provincia, donde ya hemos establecido algunos contactos, y estaremos mostrando desde el plan de desarrollo que existe estratégico para la provincia de Santiago, con elementos de los industriales y esa mirada de los expertos que nos van a visitar de diferentes países y nuestros académicos, para poder mirar a largo plazo a esa República Dominicana, a Santo Domingo, a Santiago, cómo va a fortalecer o seguir fortaleciendo ese desarrollo y la competitividad de todos nuestros sectores para ir creciendo en ese posicionamiento en Latinoamérica.
Y en ese congreso, ¿a quién ustedes tienen como expositores?
Dentro de los expositores, actualmente tenemos de los internacionales, nos visita desde Uruguay Juan Cross, que es el presidente del el capítulo internacional de SLADE. Juan Cross es un asesor experto en el área de negocios y ha estado trabajando con varias empresas aquí de República Dominicana, y viene a trabajar esa mirada conjunta que vamos a seguir desarrollando. Tenemos a Manuel Mora desde Costa Rica también, que es consultor. Bueno, no menciono las empresas y las marcas porque no estaría, ¿verdad?, autorizada para esto, pero desde Costa Rica. Viene Guillermo Baena desde Colombia, que también estará con nosotros. Enrique Mu desde Estados Unidos, que también estará participando con nosotros. Tenemos participación de Roberto Solano desde México, que estará también acompañándonos. Tenemos varios ministros y viceministros que estarán con nosotros también, que ya estaremos anunciando con mayores detalles en la participación. Nuestros docentes, expertos en diferentes áreas, tanto del ámbito de las estrategias, de los negocios, de la parte de comercio exterior, economistas del área de administración, estadísticos, que también nos estarán acompañando para poder desarrollar esa mirada integral de cómo debe República Dominicana, con el potencial dentro de Latinoamérica y un poco también más allá, poder desarrollar y ser más competitivo en el ámbito de nuestras instituciones y nuestras industrias de manera muy especial.
Vemos entonces que es un congreso internacional y bien amplio. ¿Cuántos Correcto. Países estarían participando entonces en este congreso?
Actualmente estarían participando, no mencioné Argentina, nuestros amigos de Argentina, sobre todo Griselda Lazaga, que estará con nosotros, Roberto Castica, y gracias por la pregunta porque me da la oportunidad de hacer ese mapa. Son 7 países que estarán participando, los que han confirmado hasta ahora. Todavía tenemos también a Walter desde Ecuador, que estará con nosotros. Dentro de esos 7 que ya están confirmados y otros que esperamos también la confirmación, que se van a estar integrando, más la participación local, serán 3 días llenos de conversatorios, paneles, seminarios, talleres que bien mencionabas y algunas conferencias magistrales donde podemos ver de la mano de los expertos nuestros y de los expertos de la región esa mirada estratégica que tanto necesita nuestra región para poder ir un poco más allá de ya de esa estrategia nacional que tenemos de desarrollo con la ley 12.01 que tenemos para poder ver esos objetivos de desarrollo sostenible, una mirada que va, yo sé, mucho más allá y que podrá dar ese desarrollo sostenible que tanto deseamos en nuestras generaciones durante las 3-4 décadas que yo sé que va a tener un impacto desde ese ámbito nuestro Congreso.
El tema central, básicamente, de todo lo que se tiene proyectado, pues, discutir y hablar a manera de conversatorio y demás en ese congreso, ¿cuál sería en todo caso?
Es fortalecimiento de la competitividad desde los elementos claves para el desarrollo sostenible de nuestra región. Como el desarrollo sostenible tiene elementos en un ecosistema que van desde más allá de la industria, los espacios y las estructuras, va el personal, el recurso humano, las tecnologías, las herramientas económicas, porque tenemos que darle una mirada a lo que está ocurriendo con la parte de las transacciones financieras, todo el ámbito de las fintech, en el ámbito de la productividad, la innovación que va a estar también allí puesta a disposición para una mirada desde nuestros sectores productivos y los elementos cruciales que marcan esos elementos señalados como clave al desarrollo de la competitividad están esa innovación con elementos de tecnología transversal a los ámbitos de productividad, de la parte de comercio, de la parte educativa, de la parte de regulaciones y servicios, que es la plataforma fundamental que debe proporcionar el país junto a la infraestructura y las conexiones, que hemos avanzado mucho, estarán los elementos energía, porque la energía también es un elemento transversal y hay que ver desde esa mirada innovadora, y hacía mención a nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo porque señala puntualmente metas específicas dentro de esas estrategias de los objetivos que debemos lograr en el ámbito de energía en los próximos años. Y ya hay unas metas que inclusive estaban pautadas allí y que, aunque hemos avanzado, todavía tenemos que seguir avanzando en esa transición a una forma de generar energía de manera alternativa, más limpia, con menos huella de carbono, pero con el alto impacto que tiene esto, no solamente social, sino también económico, porque la producción de energía para nosotros, lamentablemente bajo el método tradicional que tenemos, está dejando una huella de carbono que ya lo hemos visto expresada en nuestras condiciones climáticas, en ese calentamiento global, pero donde más se refleja también para nuestras instituciones y nos quita competitividad es en la parte del costo. Es un costo bastante alto. Cuando nosotros logramos hacer una transición de la forma de generar energía, le voy a mencionar 2 de ellos, los aspectos de la parte de energía solar como o fotovoltaica, pero normalmente le llamamos energía solar, y la parte eólica, que ya tenemos también unos parques y se siguen desarrollando, el impacto es más de un 50% del costo de la forma como se genera tradicionalmente. Y allí tendremos expertos del área abordando cómo sería la manera más viable para seguir avanzando en esa generación de energía, las oportunidades que hay para las empresas desarrollar también en ese sector y sobre todo cómo medir ese costo que ya tiene un impacto tan significativo para las organizaciones y hasta para los hogares, porque también el más alto de los consumidores de energía son los hogares y está con un impacto dentro del presupuesto familiar, que también yo sé que pudiera llevar a una comunidad de hogares con mejores condiciones de vida si tiene que invertir menos en ese renglón del costo de la energía como parte de sus elementos que involucran la canasta o la demanda cotidiana dentro de su servicio. Entonces, esos elementos sumado al elemento también turismo para lograr una mayor transición con valor agregado de lo que hacemos como turismo. Tenemos buenas estadísticas, tenemos condiciones donde habla de la cantidad que vamos a recibir, pero ¿cómo prepararnos para esa cantidad de turistas que viene y cómo aprovecharlo? Un ejemplo rapidito, si vamos a tener en el desarrollo que se apuesta por Pedernales, de que se proyectan una cantidad de 120 mil cruceristas que van a llegar, perfecto, durante solamente en este año. ¿Qué vamos a hacer? Imaginemos hasta un servicio básico, un coco de agua que puedan tomarse ellos. ¿Cuál va a ser el valor agregado de ese coco de agua que le vamos a dar a ese turista para que se dinamice la economía de esa zona y que la experiencia sea de mayor impacto? Porque actualmente todas las áreas, sobre todo de servicio, lo que busca es una mayor experiencia de satisfacción en quienes son sus clientes y en este caso el cliente turista que todavía tiene más énfasis en la parte de la experiencia. Entonces, vamos a apostar a formarnos mejor, a tener una mirada de mayor valor agregado a lo que hacemos desde todas nuestras áreas para que República Dominicana siga siendo, dentro de ese espacio latinoamericano, un mayor referente, que tenga un mayor desarrollo y, por qué no, que potencialicemos las cosas que tenemos en común, que nos favorece para también darnos ese apoyo entre los países que son parte de Latinoamérica y que nos unen tantos lazos que pudiéramos cohesionar para potencializar todo el desarrollo que necesitamos.
Ok, para entonces ir haciendo el cierre con lo referente a lo que es el Congreso. ¿El Congreso está auspiciado o es básicamente está siendo dirigido por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad? ¿O quién lo regentea? Vamos a decirlo.
Es la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, el capítulo RD de República Dominicana, y la responsabilidad de la deslada internacional, pero siempre se hace en coauspicio con entidades educativas, con entidades del sector público y privado, y en este caso pues tiene a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, como ese apoyo o coanfitrión local para poder desarrollar desde el ámbito de esa mirada académica y sus espacios, porque es para un público no solamente empresarial, no solamente industrial, sino ampliamente para ese sector educativo de docentes, estudiantes a nivel de grado y posgrado que puedan sacar el mayor provecho y exponer allí pues sus investigaciones y ver de la mano de expertos quiénes serían. Son las entidades principales que están a cargo de este congreso, más luego otras instituciones que se van sumando como copatrocinadoras o coauspiciadoras. Pero básicamente, la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, SLADE, y está Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Perfecto, bueno.
¿Y dónde le pueden dar seguimiento? Cualquier pregunta, que la gente tenga alguna duda, algún teléfono o redes sociales.
Gracias, claro que sí. Nuestra página es www.sladerd.org.do y también puede ser www.sladeinternacional.org. Para los correos y mayores detalles de participación y el programa en cada uno de los elementos que vamos a ver esos tres días, en info@sladerd.org.do, que es el correo para recibir todas las informaciones.
Bueno, llega el momento de la pausa, pero no se muevan de ahí, que pueden también decirle a nuestros oyentes que si desea también vernos, tiene la oportunidad de hacerlo a través de la web www.solfm.com, también por el Gurú Sport RD y el Dilo.com. Nos vamos a la pausa y al regreso, entonces vamos a hablar un poquito más de lo que está haciendo la universidad, especialmente la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y también abundar en un poquito sobre las cosas que hay en proyecto y en carpeta para sacarle el máximo jugo a nuestra invitada en la mañana de hoy. Nos vamos a la pausa. Adelante, Romer.
Escucha. escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
Bien, estamos de regreso en esta edición del programa Vida en Plenitud Radio, el primer domingo de marzo, 9 de marzo del 2025. Y sin importar de dónde nos estés escuchando, pues aparte de las ondas hercianas, en la 106.5 FM, también estamos en solfm.com. También puede aprovechar y disfrutar y vernos también a través de la página de YouTube por el Gurú Sport RD y también el dilo.com. Bien, vamos a continuar entonces con la licenciada Maribel Lorenzo y vamos entonces a ir interesándonos. Nos quedó un capítulo por definir de lo que es el tema del Congreso. Y Yudiana tiene una pregunta al respecto.
Licenciada Lorenzo, para una persona asistir a esa actividad, ¿cómo lo debe hacer y si esa actividad tiene algún costo?
Gracias. Sí, tiene costo, el cual va a depender de la participación de o la modalidad donde las personas quieran hacerlo. Quisiera aprovechar en esta fecha tan importante donde estamos cerrando nuestras fechas patrias, Francisco Rosario Sánchez, hoy que estaría de natalicio, de aniversario. Nosotros buscamos que sea un aporte a la sociedad. Uh-huh. SLADE no tiene finalidad lucrativa y por ello tenemos varias personas que nos van a acompañar para patrocinar la participación, sobre todo de la parte estudiantil. Ahora bien, tenemos otra modalidad donde los empresarios, donde personas que ya sí están económicamente activos, pueden entonces elegir desde su participación si será solo un día, si quieren dos días, si también estarán en la participación de Santiago el tercer día, si van a incluir alimentos, si van a estar dentro de las diferentes actividades que se van a desarrollar allí, para entonces tener la cobertura. Lo mínimo que se estará tomando como participación es la participación de aquellos que quieran registrarse formalmente y que tendrán acceso a su certificación de participación del evento y el kit que vendrá acompañado, donde tendrán una memoria con los temas de las ponencias de nuestros expertos y la facilidad de hacer networking durante el desarrollo del Congreso. Entonces, esto sí tiene un costo de $80 para las personas que son del ámbito empresarial o profesionales independientes. Ya la modalidad de nuestros estudiantes, pues, es diferente porque la idea es que puedan participar la mayor cantidad posible de estudiantes, tanto del nivel de grado, pero sobre todo de posgrado, que ya tienen una visión mucho más amplia para apoyar al desarrollo y de mirada conjunta estratégica de lo que tenemos que hacer como República Dominicana y Latinoamérica. Entonces, esa modalidad para los estudiantes, esperamos que todos se sientan invitados y que puedan participar y que su costo ya venga a través de las instituciones que van a estar apoyándonos para esa participación.
¿Desde cuándo pueden comenzar a inscribirse y por dónde?
Gracias. Para aquellos que necesiten tener participación como ponentes, conferencistas o panelistas, ya sea que tengan algún tema de interés, un caso de éxito o una investigación vinculada con nuestros ejes temáticos que se van a desarrollar, pueden estar registrando desde ya en la página de www.sladerd.org.do, colocando allí un abstract del tema de interés, el título y la modalidad en las que necesitan participar, para que sean revisados y luego tengan respuesta a final del mes de marzo para decir si es aceptada su participación y bajo qué modalidad, o que se le pueda retroalimentar en función de los que están coordinando cada eje y que su trabajo diga entonces en qué categoría puede estar participando de presentación. Hasta los estudiantes de grado pueden presentar sus investigaciones allí que hayan desarrollado sobre cada uno de esos ejes que está allí. Luego, el público en general puede estar desde el 1 de abril haciendo registro en la página www.sladerd.org.do y llenar el formulario diciendo su participación, desde dónde, bajo qué modalidad, cuáles días va a participar, y se le estará automáticamente enviando un correo de confirmación de su participación, y si es necesario algún detalle adicional, pues por la misma vía del correo también se le estaría contactando.
Interesante. Bueno, licenciada, hemos visto y hecho un bosquejo bien amplio de todo lo que pues hay en este importante congreso. Ya para entonces cerrar con el capítulo, de todas esas informaciones importantes e interesantes que hemos tenido en este conversatorio con usted. Queremos saber cuáles son sus redes y números de contactos para cualquier actividad, que no solamente del Congreso, sino también relativo a la universidad, de la cual, pues, como dijimos en la introducción, usted es pieza importante a ser, pues, vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que para mí, que estudié en la UAS, pero yo estudié en Ingeniería, nosotros veíamos desde la perspectiva de la universidad, decíamos, bueno, pero mira, en la universidad tiene una competencia, o sea, a nivel de masificación y de estudiantes, si había más en humanidades que en ciencias económicas y sociales. Y bueno, rápidamente díganos qué se está haciendo novedoso dentro de la facultad y también entonces número de contacto que usted entienda que pueda ofrecernos por acá.
Muchas gracias. Nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que ha sido, como bien mencionabas, numerosa. Actualmente tenemos 18.141 estudiantes distribuidos en nuestras 7 escuelas: Escuela de Administración, Escuela de Contabilidad, Escuela de Estadística, Escuela de Economía, y por el respeto al tiempo, pues cada uno de los programas que ellas tienen no voy a mencionarlo, solamente destacar algunos: Escuela de Sociología, Escuela de Mercadeo, Escuela de Turismo. Nosotros tenemos actualmente un rediseño curricular que trae nuevas ofertas de programas de formación de lo que ya tradicionalmente hemos venido ofreciendo, y eso es en la parte de grado, lo cual permite que nuestros estudiantes y nuestra población de República Dominicana que busca formarse en esa educación superior tenga mayor espacio para desarrollarse en las áreas nuestras. Esto sumado a las ofertas que tenemos para la parte como los egresados y esa comunidad, tanto nuestra como de otras facultades, puedan unirse a esa formación continua. Tenemos ofertas de diplomados, tenemos ofertas de posgrados y de doctorados que va a permitir ese crecimiento profesional para todos. Les invitamos a participar en nuestras páginas como FES, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FCES, ¿verdad? @uas.edu.do, para que puedan ver nuestras ofertas de manera directa de la facultad. En el caso nuestro, estamos también como M. Lorenzo RD y tenemos nuestros números 809-224-1399, donde pueden contactarnos y allí pedir mayor información y detalles sobre esas ofertas que tenemos para el grado, para el posgrado y la educación de manera continua, que debe ser el potencial para el desarrollo de los perfiles que ya están egresados y otros que se van formando, pero que necesitan de manera co-curricular ampliar esa formación transversal y transdisciplinaria tan necesaria hoy en día. Y los negocios, las estadísticas, las áreas de economía son transversales en la parte de los diferentes actores de la sociedad. No importa en qué otras áreas de la ciencia se hayan formado, siempre necesitarán administradores, siempre necesitarán personas que estén a cargo de sus cuentas, financieros, aspectos económicos, tendrán ese enfoque social, trabajadores sociales, estadísticos, turismo, mercadeo, todo lo que hacemos en nuestra facultad.
Bueno, muchísimas gracias. Momento de ir a la pausa. Y al regreso venimos con algo muy interesante. Dame ahí un chin de volumen.
Todo cambió desde el momento en el que estás aquí. No sé explicar lo que por dentro tú me haces sentir. Te pienso tanto que cuando no te tengo en las noches no puedo dormir. Es la estrella que Dios ha bajado para mí. No te imaginas todo lo que yo haría por ti. Cuando me besas me llevas a las nubes.
Bien, estamos de vuelta con ustedes en esta edición de Vida en Plenitud Radio. Y en este primer domingo de marzo, una semana muy activa, una semana que, bueno, el día de ayer, 8 de marzo, la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Conmemoración.
Celebración y conmemoración. Sí. Pero eso yo lo voy a explicar más luego, ¿verdad? Tenemos también hoy el día 9, pues, del natalicio de Francisco de Rosario Sánchez, que para mí es mi padre de la patria favorito. Y es el que digo que, yo digo, ¿verdad? Es complicado eso, pero yo digo que debería de haber un día festivo en conmemoración también de su natalicio, como el de Matías Ramón Mella. Pero Sánchez fue el único de los tres que le costó la vida el ser la lucha de la patria. Pero hoy, y la canción que estuvimos escuchando en el intro, tenemos a una persona especial para nosotros. Es nada más y nada menos que Romer Cuevas, alias Venom Prestige, ¿verdad? Entonces, lo tenemos aquí en la mañana de hoy para conversar con él sobre su afición a la música y esa voz melodiosa, porque tú a veces hablas y conversas con las personas y tú, ¿verdad? Te hace, cuando tú conoces a la persona, tú te haces una imagen, pero cuando tú lo oyes cantar, sí, porque por ejemplo me pasa con Romeo. A Romeo tuve este tipo alto, que si yo qué, cuando hablo, hola, ¿cómo estás? Yo soy Romeo. Buenos días, Romer. Tú eres de aquí de nosotros. Háblanos sobre tu proyecto musical y sobre la canción Bala Perdida, que escuchando el intro, pues es una canción que tiene un desarrollo amplio, una canción, la siento en el estilo pop romántico, sí, pero vamos a dar que seas tú quien nos explique. Buenos días.
Buen día, muchas gracias por la oportunidad y por tenerme en cuenta. Gracias a los muchachos que están allá en los controles. Bala Perdida es mi nuevo sencillo, una canción que yo la hice especialmente para mi esposa. Bien. No fue con la intención de sacarla al aire, pero la motivación de mi entorno hizo que la lanzara, porque en realidad yo tenía 10 años que no cantaba. Y Bala Perdida ahora es mi renacer con esa canción.
¿Qué tiempo tú tienes asociado a lo que es la música, escribiendo? Porque a veces tenemos, se ha dado la particularidad, y a mí me ha pasado, porque por ejemplo de mis tres hijos, yo tengo uno que escribe desde los 12 años.
No, yo tengo desde muy pequeño, desde 6, 7 años. Resulta que al lado de mi casa habían unos señores que eran músicos. Uh-huh. Y ellos se reunían ahí a ensayar, a tocar. Entonces yo iba, me paraba en la puerta, entraba y me sacaban. Una vez, un día yo entré y me dejaron. Digo, yo aquí es. Un día yo le digo al señor que quiero aprender a tocar piano. Y él me dijo, no, tú no puedes aprender a tocar piano, porque en ese momento yo no lo entendía, pero yo era un niño de muy escasos recursos. Y él me dijo, está bien, tú vas a practicar aquí, pero ¿quién te va a enseñar a tocar piano? ¿Dónde tú vas a comprar un piano? ¿Quién te lo va a comprar? Y era verdad. Solté eso en banda y más adelante conocí una muchacha de la iglesia que tocaba piano, me enseñó lo básico.
Ya.
Y yo practicaba con hojas de maquinilla. Pegaba 5 hojas de maquinilla y yo dibujaba un piano y ahí yo practicaba. El sonido me lo imaginaba en la mente.
A lo Beethoven.
Ya tú sabes. Sí, eso no. Era, mira, a mí deseo de,
no,
de,
no,
de
aprender. Oye, ¿verdad? Te entiendo y me identifico con eso que explicas, porque yo estudié en el Conservatorio de Música de Lila Mena, dentro de las múltiples cosas que mi mamá,
mi
gloriosa mamá me inscribió, y yo tenía ese problema de que no tenía un piano para practicar y es muy difícil.
Sí, o sea, en ese tiempo tener un instrumento musical era prácticamente para la gente de clase media alta.
Sí, sí.
O sea, una gente pobre. Yo era el típico niño pobre del barrio que andaba sucio y descalzo.
Romer, y dime, ¿y dónde podemos buscarla? ¿Dónde lo podemos encontrar?
Todas las plataformas digitales, Apple Music, Spotify, YouTube, en todos lados.
Bala Perdida.
Bala Perdida.
Ok. Otra cosa, Romer, aparte de este sencillo, ¿cuáles o cuántas canciones tuyas podemos encontrar en las redes?
No, actualmente solamente, como te dije, tenía 10 años que no cantaba. Yo
tú estabas retirado.
Estaba
tú saliste de retiro.
Escucha, yo estaba lleno en la música desde mis 17 hasta mis 25 años. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que yo empecé a cantar, yo cantaba balada, Atilo Kalimba, Luis Fonsi. La gente que yo escuchaba era Cristian Castro, Franco De Vita, Ricardo Montaner, ¿entiendes?
Tú eres del género balada pop.
Balada pop.
Ok.
Y en ese tiempo estabas naciendo el dembow. En todos los lados te escuchaba dembow, en una casa dembow, en colmado dembow, la discoteca. Entonces, prácticamente lo que yo hacía en ese momento, la gente no estaba en eso.
Ya. Yeah.
¿Redes sociales tuyas, Roma?
Venom Prestige en todas las redes sociales.
Okay. ¿Por qué Venom Prestige?
Venom, porque cuando yo era niño, yo era muy fanático de... No sé si tú sabes que en Spider-Man hay un villano que se llama Venom. Yo tenía un poloche de Venom y yo no me lo piaba.
¿Cómo?
Ese era mi uniforme. Y Prestige, porque yo uso una marca de ropa que todavía hoy en día la sigo usando, que se llama Prestige.
asociaste los dos nombres.
Venom
entonces.
Prestige.
Sí, porque hay un tema. Nosotros muchas veces asociamos los nombres, pero las películas salieron ahora, pero lo que se llama, lo que nosotros llamamos los paquitos, ¿verdad? O sea, lo de Spider-Man y demás, eso está desde hace mucho tiempo.
40,
y exacto. 60. Entonces, mi pregunta con relación a esta canción. Estamos hablando, y cuando tú hablas de renacer, estamos hablando de que vas a retomar nuevamente lo de la música y qué podemos esperar de Venom Prestige en los próximos, en el futuro cercano.
Bueno, lo que está pasando con Bala Perdida es una especie de motivación. Sí me motiva a seguir haciendo cosas y dándole música buena a la gente. Porque en estos días, hace poco, yo subí un cortecito de la canción a TikTok que cogió 20,000 y pico de reproducciones en horas. ¿Tú entiendes? Entonces eso me motiva mucho a seguir adelante y a seguir lanzándole música a la gente.
¿Tú, aparte de piano, tocas otro instrumento?
Soy productor musical. Bala Perdida la hice yo desde cero. Grabé las voces, mezclé las voces, hice la pista, mastericé, todo lo hice yo.
Perfecto. Bueno, no, excelente, Romer, y de verdad que para nosotros es un grato.
Otra cosa, la canción va a salir en bachata, un bachatero famoso, ya estamos estructurando eso.
O sea, que también va a haber un... En esta ocasión,
la van a hacer en bachata, un bachatero que ustedes todos conocen.
¿Pero va a ser con colaboración o simplemente tú la vas a ceder para que otro un bachatero la haga?
Estamos estructurando, obviamente no hemos hablado de dinero todavía, pero va a llegar el momento en el que vamos a tener que hablar de eso.
Sí, pero por dinero no te preocupes, que no hay. decir gracias, María Cristina, te quiero. Decir que con relación a esos proyectos, tú tienes, por decirlo así, por ejemplo, yo le pregunto hoy día...
Un saludo a mi madre, mírala ahí donde está.
Ey,
María Cristina Pagán.
Mi principal contendiente, saludo para ella. Decir ya entonces en la época. Vamos a dejarlo de ese tamaño. Vamos a volver a la pregunta. Romer, ¿cuántas canciones escritas tú tienes?
Tengo más de 150 canciones. Muchísimo más.
¿Para qué género? ¿Para pop o para
pop,
todo tipo de género?
Reggaetón, muchísimas cosas buenas que vienen ahora.
Ok, pues entonces vamos a dar tus contactos de redes y números telefónicos, porque hay una parte importante que yo creo, y viendo el perfil de cómo tú está estructurada la canción y las letras que tiene y cómo tú has escrito, necesitamos hoy día de canciones que sean dinámicas, que sean comerciales, pero también que tengan letras limpias y letras que promuevan lo bueno, porque lo malo que
sí,
se tiene...
Sí, no denigrar a la mujer, porque ahora las canciones que tú estás oyendo ahora en la calle son de
mujer, hombre, niños, a todo, a la sociedad y a la familia. Entonces,
hay que darle más valor a la mujer.
Yo soy de los que creo que hay que promover lo bueno.
Coincidencialmente era el Día Internacional de la Mujer ayer, ¿no?
Sí, es así.
Y la gente estaba vuelta loca con la canción, dedicándola y
bueno,
haciendo videos.
Vamos entonces con tus redes y números de contacto para aquellas personas que quieran pues contactarte, ya sea como artista, como productor o como escritor, que es la parte donde entiendo que nosotros debemos de fomentar y promover ante todo para buscar la mejoría y la limpieza de las letras en las canciones en nuestra sociedad. Adelante.
Bueno, Venom Prestige en todas las redes sociales, Instagram, Twitter. Y mi número telefónico es 829-371-7370. Ahí se pueden contactar conmigo.
Bueno, excelente, Yudiana. Hemos tenido un programa bien amplio, dinámico y variado. Cuente usted.
Bueno, sí, como ya... Como han podido ver los televidentes, ha sido un programa súper, súper nutrido y un programa muy bueno. Ahora vamos a dejarlo con nuestra colega y amiga María Cristina, que tú vives siempre... Al otro lado, así mismo. Sí. Que vive siempre con unos pleitos que ahí no hay quien se meta.
Bueno, antes de irnos rápidamente, ayer Boston Celtics le ganó 111-101 a los Lakers, para aquellos fans del baloncesto. Y gracias a Romer Cuevas, alias Venom Prestige, por estar con nosotros acá, además de la decana de la Facultad de Ciencias Económicas.
Licenciada Lorenzo.
Maribel Lorenzo, exacto. Señores, para nosotros ha sido un gran placer estar con ustedes en esta edición de Vida en Plenitud Radio. Continúen con la programación de Sol 106.5 FM. Y antes de irnos, quiero escuchar un chin de la canción. Adelante, Control
Master.
De Bala
Perdida.
Claro que sí. Dame un chin.
Todo cambió desde el momento en el que estás aquí. No sé explicar lo que por dentro tú me haces sentir. Te pienso tanto que cuando no te tengo en las noches no puedo dormir. Eres la estrella que Dios va bajado para mí. No te imaginas todo lo...
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.